Bien, hermanos, espero que me estén escuchando bien. Vamos entonces a continuar con la asignatura de la doctrina de Dios. Recuerden, en la segunda clase miramos en la primera y segunda qué era la doctrina de Dios y naturalmente pues esta doctrina nos sirve a nosotros para conocer quién es el creador, quién es el ser a quien nosotros llamamos Dios y a quien nosotros servimos. Entonces hemos estado, gracias a Dios, considerando algunos aspectos importantes del ser de Dios. Estuvimos mirando la Trinidad, estuvimos mirando las perfecciones comunicables e incomunicables del ser de Dios. Hoy vamos a, ya pudimos concluir muy, muy rápidamente, porque pues en dos clases no podemos abarcar lo que quisiéramos de las perfecciones, tanto comunicables o incomunicables. Ahora vamos a pasar al tema que aparecía ahí en el sílabo, la obra creativa del Dios Trino. Si nosotros vamos a hablar de Dios y vamos a hablar del ser de Dios, también debemos considerar lo que Él ha hecho y debemos considerar este aspecto importante que está relacionado con su perfección, que es la de todopoderoso o omnipotencia. ¿Listo? Entonces, empezamos primero, apreciados hermanos y estudiantes, primero mirando este aspecto tan importante, que es la obra creativa de Dios. Cuando nosotros hablamos de la obra creativa del Dios Trino, nosotros mencionamos esta frase. ¿Qué pueden pensar los hermanos que vamos a considerar o qué entienden los hermanos cuando nosotros decimos la obra creativa del Dios Trino? Dos hermanos que me puedan levantar la mano para empezar entonces a introducirnos en esta asignatura, en esta clase. ¿Qué entienden los hermanos cuando hablamos de la obra creativa del Dios Trino? Bárbara.
Buenas noches, Armando. Lo primero que se me viene a la cabeza es el Génesis, la creación del universo, del planeta y del hombre. Eso es lo que cuando dice hagamos al hombre, ahí se me viene la Trinidad y cuando están creando a Adán y a Eva.
Muy importante, Barbarita. Angélica Pacheco, mi hermana, dice lo creado visible e invisible ante nuestros ojos. Muy bien, ¿listo? Entonces, vamos a iniciar, vamos a hacer esta clase, vamos a mirar unos aspectos importantes que nos ayudarán a profundizar en conocer cosas que ya sabemos, pero vamos a repasarlas. Vamos a hablar de la obra creativa del Dios Trino. Ya como lo respondió Bárbara y la hermana Angélica, efectivamente vamos a hablar muy brevemente de la creación del Dios Trino. Por eso lo colocamos de esa manera, ¿por qué? Para que nosotros no entendamos solamente, apreciados hermanos y estudiantes, no entendamos solamente que la creación es obra de solo una de las personas en la deidad. Por eso entonces se va a llamar esta clase la obra creativa del Dios Trino. Diana Prieto, María dice, Dios en su Trinidad ejerciendo la obra de creación de todo lo que vemos. Muy bien, así es. Eso es precisamente lo que vamos a considerar en esta asignatura. Vamos entonces a compartirle la pantalla a los hermanos. Listo. ¿Pueden ver ahí? Se ve pequeño, pero en medida que vamos pasando, lo vamos abriendo. Entonces, aquí está el título de la clase de hoy, la obra creativa del Dios Trino. Lo llamamos la obra creativa del Dios Trino porque estamos involucrando al ser de Dios en la creación. Si hay alguien que puede hacer una obra creativa, es Dios. Pero recuerde que cuando hablamos de Dios, estamos hablando de un ser que es compuesto. Un ser en el cual subsisten tres personas o hipóstasis a las que llamamos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Empecemos viendo primero estos dos versículos. de la presentación. El Elohim creador. Entonces, ¿por qué hablamos de Elohim? Porque ustedes saben, muchos, que la terminación IM en el hebreo muchas veces significa pluralidad, ¿cierto? Entonces hablamos de el Elohim creador y nos referimos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Un ser que creó todas las cosas y en esta creación hubo una participación activa de todo el ser de Dios a través de las tres personas o hipóstasis o subsistencias de la Deidad. Apocalipsis 4:11 dice, digno eres Señor nuestro de recibir la gloria, honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas. Y Hechos 4:24 dice, oh soberano Señor, creador del cielo y de la tierra y del mar y de todo lo que hay en él. Entonces, estos dos versos inicialmente nos pueden mostrar la percepción apostólica. ¿Cómo veían los apóstoles a Dios? Como el creador, como el tú creaste todas las cosas y el creador de todo lo que existe, tanto en el cielo visible como en la tierra y en el mar, ¿cierto? Tanto el creador del cielo y todo lo que hay en ellos, tanto el creador de la tierra y todo lo que hay en ellos, y tanto el creador del mar y todo lo que hay en ellos. Entonces, podemos definir la doctrina de la creación de la siguiente manera. Dios creó el universo entero de la nada. Y el universo fue originalmente muy bueno y Dios lo creó para su gloria. Entonces, aquí estamos viendo tres aspectos de la definición de la doctrina de la creación. Uno, la creación de la nada. Dos, el universo fue muy bueno cuando fue creado. Y el propósito o la razón para la cual Dios es el creador o crea todas las cosas. Nosotros debemos, por eso estamos hablando de la obra creativa del Dios Trino. Y cuando hablamos de la obra creativa del Dios Trino, involucramos a las tres personas o subsistencias de la Deidad. Nosotros debemos entender que la Deidad tiene funciones de dos clases. Uno, funciones al interior de la misma Deidad y funciones exteriores a la Deidad. Entonces, cuando nos referimos que hay funciones interiores a la misma Deidad, nos estamos refiriendo a que son las que relacionan a cada una de las personas con las otras dos. Volvemos a repetirlo. Cuando hablamos de las funciones de la Deidad al interior de la misma Deidad, nos estamos refiriendo a que son las funciones que relacionan a cada una de las personas con las otras dos. En estas funciones, las personas de la Deidad se distinguen realmente una de la otra, ¿cierto? Cuando nosotros vemos que Dios crea en la creación, vemos entonces la función de la Deidad, funciones exteriores, no dentro de la misma Deidad, ¿cierto? Dentro de la misma Deidad hay una función que distingue al Padre del Hijo, dentro de la misma Deidad hay una función que distingue al Hijo del Espíritu. Dentro de la misma Deidad hay una función que distingue al Espíritu del Padre. Lo mismo sucede en las funciones de la Deidad hacia el exterior, ¿cierto? Y se define como las que relacionan a la Deidad conjuntamente con los seres creados, ¿cierto? En esta, las tres personas actúan en unión perfecta, ojo, aunque cada una de ellas tiene una marca particular en la creación y refleja lo que esa misma persona lleva a cabo dentro de la Deidad. Volvemos a repetirlo. Cuando hablamos de las funciones de la Deidad, hablamos de las funciones al interior de la Deidad, entonces estamos viendo que por función se distingue realmente al Padre del Hijo y al Hijo del Espíritu. Cuando hablamos de las funciones al exterior de la Deidad, son las funciones que relacionan a la Deidad con los seres creados o con la creación. Aunque las tres personas actúan en unión perfecta, cada una de ellas tiene un sello particular en la creación y esa manera como se relaciona cada una de las personas con la Deidad ese refleja al exterior lo que la función que tiene dentro de la misma deidad. Entonces, es un solo Dios que obra al exterior, pero son las tres personas que obran al exterior con la creación. Por ejemplo, al interior de la misma deidad, el Hijo tiene una función, y esa función se conoce cuando se crea, se conoce la función del Hijo en la creación. El Espíritu Santo tiene una función dentro de al interior de la deidad, pero cuando crean hacia el exterior, se ve entonces en la creación cuál es la función del Espíritu al interior de la deidad. Y lo mismo pasa con el Padre. El Padre tiene una función al interior de la deidad, pero cuando crea hacia el exterior, se ve cuál era la función del Padre en la creación. ¿Preguntas? Hasta el momento de esta primera diapositiva. Si entendimos entonces que el Dios es el creador, es claro, y que hay funciones dentro de la deidad, pero también hay funciones hacia afuera de la deidad. Cuando las funciones de la deidad se conocen hacia el exterior, reflejan lo que es cada una de las personas al interior de la misma deidad. ¿Listo? Siguiente diapositiva. Entonces aquí pueden ver, vamos a mirar, la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en la creación de Dios. Entonces, cuando nosotros examinamos las Escrituras, apreciado hermano y estudiante, nos damos cuenta que el Padre fue el agente primario que inició el acto de la creación. Pero el Hijo y el Espíritu Santo también estuvieron activos. Vamos a pasar primero a la pregunta de la hermana Karen, que levantó la mano.
Hola hermanito, buenas noches. Qué pena, es que no entendí muy bien qué era el Elohim creador. ¿La deidad? ¿Son los tres?
Sí, cuando hablamos de Elohim creador, utilizamos la palabra Elohim, hermanita Karen. ¿Por qué? Porque la palabra Elohim viene del hebreo, que traduce Dios en español. Pero le colocamos Elohim por su terminación en IM. La palabra IM en nuestro español, en el hebreo, significa que la palabra cuando termina en IM, por ejemplo, Elohim, significa que la palabra puede estar en plural. Entonces colocamos Elohim creador porque el Dios en el cual subsisten tres personas participaron de toda la creación. ¿Sí fui claro, hermanita Karen?
Sí, hermano, muchas gracias.
Bueno, listo. Hermana Ángela, que también levantó la mano.
Sí, gracias. Esta presentación de hoy me recuerda de pronto, hermano Yair, una pregunta que yo le hice en uno de los exámenes, que si se veía claramente, ese fue un cuestionario como de grandes, de preguntas, subraye sí o no, si mal no lo recuerdo. Y una de las preguntas era si se veía en el Antiguo Testamento, no la recuerdo exactamente, pero esta es la idea. La creación, si se veía en el Antiguo Testamento, la participación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo o la revelación. Entonces, yo recuerdo que yo contesté que sí y tuve mala esa respuesta. Ahora me pregunto, pues estoy viendo aquí como lo contrario, que sí participaron el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces quisiera que por favor me lo aclarara. Muchas gracias.
Gracias. Hermanita, tocaría mirar bien la pregunta puntualmente cuál es. Va a tocar que la busques y me la envíes para saber entonces cuál fue. ¿Listo?
Sí, la buscaré. Era la pregunta número uno, pero yo la busco y la envío para que por favor me aclare. Mil gracias.
Sí, de las preguntas que hemos hecho de la Trinidad, lo que preguntamos fue, de pronto me acuerdo de la primera, era que si la doctrina de la Trinidad estaba revelada completamente en el Antiguo Pacto. Esa fue una pregunta. Y la doctrina de la Trinidad no estaba revelada completamente en el Antiguo Pacto, como mostramos en las diapositivas, sino que su revelación completa se dio con la encarnación del Verbo. Yo no sé si tiene que ver con eso. De todas maneras,
sí, vos, esa era la pregunta, exactamente.
Así, entonces, pero no tiene que ver con esto, porque la pregunta, de acuerdo a la diapositiva que mostramos, los hermanos pueden volver a mirarla, era en la primera parte mostramos la revelación de la Trinidad era progresiva, mostramos que la revelación en el Antiguo Pacto no fue completa y luego mostramos que la revelación en el Nuevo Pacto sí fue completa. Eso fue lo que presentamos, ¿listo? Alguien me levantó la mano, pero se perdió. No sé quién fue que levantó la mano, ya no aparece levantada. Bueno, si puede, si se acuerda de la pregunta, entonces la hace. Entonces vemos acá, cuando hablamos de las funciones de la Deidad hacia el exterior, hacia la creación, vemos la función del Padre como agente primario que inició el acto de la creación. Esa conclusión la sacamos por lo que dicen las Escrituras. ¿Eh? Vamos a mirar algunos textos. Pero aunque el Padre fue el agente primario que inició la obra de la creación o el acto de la creación, el Hijo y el Espíritu Santo estuvieron activos. ¿Por qué? Porque cuando vemos la Biblia, al Hijo, las Escrituras se refieren a él como la persona que fue utilizada como medio por el cual resultó la creación. Por ejemplo, Juan 1:3, por medio de él, a través de él, todas las cosas fueron creadas y sin él, nada de lo creado llegó a existir. Entonces, ¿qué nos dice claramente el texto? Que el medio utilizado por el Padre, el agente activo, es su Hijo. Lo mismo dice 1 Corintios 8, versículo 6. Para nosotros, sin embargo, hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, ¿cierto? Y un Señor Jesucristo por medio del cual, ¿sí ves? Por eso la Biblia describe al Hijo como la persona por medio del cual son todas las cosas. Y Colosenses lo dice más claramente, porque en él fueron creadas todas las cosas, ¿cierto? Y Hebreos 1:2, por quien asimismo hizo el universo. Entonces estos pasajes nos presentan claramente un cuadro presentando al Hijo como el agente activo que ejecuta los planes y la dirección del Padre, ¿listo? Pero también tenemos al Espíritu Santo obrando en la creación, o sea que la creación toda, la visible e invisible, procede del único Dios, del único Elohim, Él es el único creador. Pero en esa participación de la creación, tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El Espíritu Santo también estaba obrando en la creación. En Génesis 1 se presenta el Espíritu llenando y dando vida a la creación de Dios. Leámoslo Génesis 1:2. Terminando el versículo dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre las superficies de las aguas. ¿Qué denota esto? Función preservadora, sustentadora y gobernadora. Llamo la atención a la palabra hebrea donde dice movía. Esa palabra hebrea es la palabra merajefet, que viene de Rahab, y preste atención porque vamos a mostrar una traducción para mostrar efectivamente que se habla de una función preservadora, sustentadora y gobernadora. Por ejemplo, esta palabra, Rahab, significa empollar, revolotear y moverse sobre algo. La Biblia Pechita traduce así, y el Espíritu de Dios incubaba sobre las superficies de las aguas. Cuando nosotros leemos Deuteronomio 32:11, dice, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos. Esa palabra revolotea es raíz de la misma palabra hebrea en Génesis 1:2. Entonces vemos al Espíritu de Dios muy activo en la creación de Dios, preservando, sustentando la creación. Y Job 33:4 dice, el Espíritu de Dios me ha creado, me infunde vida el hálito del Todopoderoso. Si pudiéramos tener un versículo donde pudiéramos hablar de las tres personas o las tres subsistencias creando, sería uno de ellos Salmo 33:6. Aunque muchos no lo verían así, pudiésemos tomar nosotros este verso para hablar de la creación del Trino Dios en sus obras hacia el exterior. Salmo 33, versículo 6, voy a leerlo de la Biblia textual. Por la palabra de Yahvé fueron hechos los cielos y todas sus constelaciones, y presta atención, apreciado hermano y estudiante, si puede leer, dice, por el aliento de su boca. Esa palabra aliento viene del hebreo roá, que significa espíritu. Si leemos la Biblia, Reina y Valera, 1909 traduce, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el espíritu de su boca. Ahí espíritu debería ir con mayúscula porque es el espíritu de Dios. Entonces tenemos esta primera parte, tenemos al Dios creador, Elohim creador, Elohim sencillamente la palabra hebrea para Dios, pero la mostramos para Elohim para mostrar que hay tres personas ahí creando. Miramos la doctrina de la creación, las funciones de la deidad hacia el interior, hacia el exterior, y cómo estos textos nos muestran entonces las tres personas involucradas en la doctrina de la creación. ¿Alguna pregunta hasta el momento, apreciados hermanos, estudiantes? Todo muy claro, ¿cierto? Bueno, vamos a continuar. Vamos a ver dos aspectos principales de la creación de Dios. Estos aspectos principales de la creación de Dios son la creación de la nada y la creación especial de Adán y Eva. Hay un tercer aspecto principal de la creación que sería la nueva creación, pero no la vamos a considerar en esta clase. Entonces, primero, la creación de la nada. Dios creó el universo de la nada. Entonces las escrituras nos revelan claramente y nos quieren mostrar que hubo un ser que nosotros llamamos Dios o Elohim que creó el universo de la nada. Aquí la palabra que se utiliza en Génesis 1:1, la palabra crear, equivale a sacar de la nada, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros hablamos de que Dios creó el universo de la nada, en teología, se utiliza la frase creatio es nihilo, o creación es nihilo. Esta palabra es nihilo proviene del latín y significa que al crear, Dios no empleó ningún material preexistente, sino que él creó todo de la nada. Entonces, cuando hablamos de la creación es nihilo, estamos diciendo que Dios sacó de la nada el universo, por decirlo así, como dice Francisco La Cueva, ¿cierto? Nada existía excepto Dios mismo. Entonces, antes de crear las cosas, nada existía excepto Dios mismo. Entonces, cuando decimos que Dios creó de la nada, significa que el poder infinito de Dios, tiene en exclusiva la capacidad de hacer que exista un ser que no preexistía ni en su forma, ni en su constitución molecular, ni en su masa atómica. Lo repetimos. Cuando nosotros hablamos de la creación es nihilo, estamos diciendo que significa que el poder infinito de Dios tiene en exclusiva la capacidad de hacer que exista un ser que no preexistía ni en su forma, ni en su constitución molecular, ni en su masa atómica. ¿Listo? Entonces, cuando estamos hablando de la creación es nihilo, nos estamos refiriendo que Dios creó el universo de la nada y con su poder produjo de la nada lo que se ve. Evidencia bíblica de la creación partiendo de la nada. Génesis 1:1, Biblia textual. En un principio creó Elohim los cielos y la tierra. Pero si hay un verso que muestra efectivamente la creación es nihilo, es Hebreos 1:3, pero de la versión Biblia de las Américas. Leámoslo. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios. Ojo. De modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Yo sé que está un poco diferente que de la traducción Reina y Valera, pero esta traducción es concordante con el texto griego. Entonces, este verso nos está mostrando que lo que se creó por la palabra de Dios Lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. ¿De dónde? De la nada. Dios creó el universo de la nada. Dios no lo hizo de cosas existentes, sino que Dios habló, tiene la capacidad y el poder para hacer que exista, llamar a la existencia algo que antes no existía, ni en su forma, ni en su constitución molecular, ni en su anatomía, apreciados hermanos. ¿Listo? ¿Alguna pregunta con la creación es nihilo? Completamente claro, ¿cierto? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Por favor, levanta su manito. Listo, vamos continuando entonces avanzando con este precioso tema de el Dios creador, la obra creativa del Dios trino. Ahora, de la creación de la nada, también tenemos la creación del universo espiritual. Hermanos, hay todo un universo espiritual. Y Dios lo creó de la nada, como creó las cosas que ven y palpan nuestros ojos, ¿cierto? Entonces, la creación del universo entero incluye también el ámbito invisible espiritual de la creación. Dios creó a los ángeles y todas las clases de seres espirituales, ¿cierto? Entonces, aquí, nosotros cuando hablamos del cielo, estamos hablando del lugar en donde la presencia de Dios es evidente en una forma especial. Usted mira Apocalipsis, cuando Juan es llevado al cielo de Dios, pareciera que hay una especial presencia de Dios en lo que se llama el cielo, ¿cierto? Entonces, la creación del ámbito espiritual se ve en los versículos que habla que Dios creó no solo la tierra, sino también los cielos y todo lo que hay en ellos. Por eso es muy importante esta palabra, cielos y todo lo que hay en ellos. Hechos 4:24 dice, oh soberano Señor, creador del cielo y de la tierra y del mar y de todo lo que hay en ellos. O sea, ¿en dónde en ellos? De todo lo que hay en el cielo, de todo lo que hay en la tierra y de todo lo que hay en el mar. En el mar, ¿cierto? Esdras también afirma explícitamente la creación del universo espiritual. Esdras 9:6 dice, solo tu Señor, tú has hecho los cielos y los cielos de los cielos con todas sus estrellas, tú les das vida a todo lo creado, la tierra y el mar con todo lo que hay en ellos, ¿cierto? Por eso te adoran los ejércitos del cielo. Entonces, cuando se habla adoran, está hablando de seres racionales, y aquí ejércitos del cielo, pues en el versículo parece referirse a los ángeles y a las criaturas especiales, porque Esdras está haciendo énfasis en la participación de adoración a Dios, ¿cierto? Cuando también se utiliza la palabra ejércitos para referirse a ángeles, lo pueden ver en Salmo 103:21 y Salmo 148:2. Y en el nuevo pacto dice explícitamente que la creación de los seres celestiales invisibles, espirituales, dice que fueron hechas en Cristo. Por eso dice que en Cristo, Colosenses 1:16, fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra. Va a explicar Pablo, visibles las de la tierra, invisibles las del cielo. ¿Qué hay en el cielo? ¿Qué fue creado en el cielo? Tronos, poderes, principados y autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él. Entonces, tenemos que en la creación de la nada, tenemos en esa creación es nihilo, tenemos la creación del universo espiritual. Apreciados hermanos y estudiantes, ¿alguna pregunta hasta el momento de la creación del universo espiritual? Hermanita Estela, bien pueda.
Buenas noches, amados hermanos. Padre del Señor. No, es solo un versículo de la creación, pues, de las cosas físicas en Proverbios 8:26 que dice, no había aún hecho la tierra ni los campos, ni el principio del polvo del mundo.
Amén. Muy importante ese versículo, mi hermanita. Vamos a tenerlo en cuenta. La Biblia está tiene innumerables versos que hablan de la creación ex nihilo, de la creación de la nada de Dios. ¿Listo? Cristian, hermano.
Hola, hermano. Hermano, es que era para mí, o sea, para ver si tú me podías puedes especificar un poquito más en cuanto cuando el versículo dice, tú has hecho los cielos y los cielos de los cielos, o sea, en cuanto a esos cielos.
Pues la generalidad de los creyentes entienden eso como los tres cielos, ¿cierto? El cielo atmosférico, el segundo cielo, que se llega a través de cohetes, y el tercer cielo, que es, digamos, un lugar que Dios preparó especialmente donde su presencia la manifiesta. En ese lugar, o sea, la manifiesta, lo decimos así porque, por ejemplo, cuando usted ve Apocalipsis, tenemos a Juan viendo la presencia de Dios manifiesta donde está rodeado de muchos seres que lo adoran, porque su presencia está manifiesta ahí. ¿Por qué tenemos que decirlo así, Cristian y hermanos? Porque recuerde que Dios lo llena todo. Dios es inconmensurable. Entonces parece ser que la intención de crear este cielo era para manifestar su presencia más que en otro lugar, llamémoslo así, ¿cierto? Por eso cuando los hermanos en el antiguo pacto eran llevados a algunas visiones, siempre los mostraban en ese ambiente espiritual. Hay veces se les abría el cielo y podían ver lo que había en esa otra dimensión, en ese cielo, o hay veces la persona era trasladada a ese lugar. Entonces, parece ser que ese cielo es un cielo donde Dios manifiesta más su presencia que en otros lugares. Por decirlo así, su presencia está en nuestros corazones, digámoslo así, en todos los creyentes. Pero cuando Apocalipsis vemos nosotros, allá tenemos muchos seres que adoran al que está sentado en el trono, y no que Dios esté limitado a ese trono, digámoslo así, trono habla de autoridad. No que Dios esté limitado a eso, sino que Dios lo llena todo, es inconmensurable. Entonces, los cielos, el primero y segundo, fueron hechos en la creación visible, porque el segundo cielo nosotros lo podemos ver, pero el tercer cielo está relacionado, pues, lo que hemos entendido, con la creación invisible. ¿Listo, Cristian? Bueno, entonces, estamos viendo la creación espiritual. Entonces, estas son aspectos de la creación de Dios. Dios creó todo de la nada, ¿cierto? Y la creación de Dios es la creación de la nada, es lo que vemos, y la creación de la nada es lo que ven nuestros ojos físicos, porque son seres muy reales, los seres espirituales. Segundo aspecto de la creación, otro aspecto de la creación de Dios, la creación del tiempo, ¿cierto? Vemos acá que un aspecto más de la creación divina es el tiempo. Cuando nos referimos a tiempo, estamos hablando de la sucesión de un momento tras otro, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de la existencia de Dios antes de la creación del mundo, no debemos pensar que Dios existía en una extensión infinita de tiempo. Más bien, la eternidad de Dios quiere decir que Él tiene una existencia diferente, una existencia sin paso del tiempo, una existencia que para nosotros es muy, muy difícil entenderlo, porque nosotros vivimos en una sucesión de momento tras otro, ¿cierto? El tiempo comienza cuando Dios sale de su entorno en el seno de la Deidad y efectúa el acto de la creación. Por eso hablábamos de las funciones de la Deidad hacia el exterior de la Deidad. Entonces, el hecho de saber que Dios creó el tiempo nos recuerda, nos habla de su señorío sobre el tiempo, ojo, y nuestra responsabilidad de usarlo para su gloria. Voy a cambiar esta palabra acá, que es mejor responsabilidad, de usarlo para su gloria. Entonces, esto hace parte de la creación de la nada, la creación de lo que se ve, la creación de lo que no se ve, y la creación del tiempo. Segundo, la creación especial de Adán y Eva también la podemos incluir en la creación ex nihilo de la nada. Pero resulta que cuando nosotros examinamos las escrituras, nos damos cuenta, apreciado hermano y estudiante, que Dios cuando crea a Adán y Eva, hay algo bien especial cuando los va a crear. ¿Listo? Entonces también las escrituras nos enseñan que Dios creó a Adán y Eva de una manera especial, y no solamente especial, hermano, personal. Porque cuando nosotros vemos Génesis 2, vemos al mismo Dios, de alguna manera, tomando polvo de la tierra, barro de la tierra, la dama, tierra roja, y creando él personalmente con sus manos, pues si podemos utilizar este lenguaje para entendernos, al hombre. Quiere decir que estaba mostrando la importancia y la especialidad de la creación del hombre. Génesis 2:7 de la Biblia textual dice: entonces Yahvé Elohim modeló al hombre de la tierra roja e insufló en sus narices aliento de vida. Y el hombre llegó a ser un ser viviente. ¿Listo? Entonces vemos acá nosotros, cuando estudiamos el libro de Génesis, nos damos cuenta que después de pasar Dios a crear con sus propias manos, por decirlo así, porque Dios no tiene manos, Dios es espíritu, pero utilizando el lenguaje de Génesis, que tomó al hombre del polvo de la tierra y lo modeló, Dios ahora pasa, en segunda medida, también con sus propias manos, estamos utilizando un lenguaje figurado, a hacer a la mujer. Por ejemplo, vamos a leer Génesis 2, verso 21-22 de la Biblia del Oso, la primera traducción en castellano existente en la tierra. Dice: hizo caer Jehová Dios sueño sobre el hombre y adormecióle, y tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y edificó Jehová Dios la costilla que tomó del hombre en mujer y trájola al hombre. Biblia del Oso. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Algo bien especial con la creación de la mujer también, porque le llama a la hechura de la mujer una edificación. Eso translitera, eso traduce la palabra hebrea baná y la palabra griega de la Septuaginta, oikodomeo, que significa edificar, ¿cierto? Entonces, naturalmente Dios después le hace saber a Adán lo que sucedió de su cuerpo, por eso Adán lo escribe, ¿cierto? Y por eso Adán, cuando se levanta y cuando la ve, que ve el resto de animales y no vio una ayuda semejante a él, dice: esta sí. ¿Por qué esta sí? Porque ni la gallinita, ni la vaquita, ni la yegua, ¿cierto?, era semejante a él. Y en esto hacemos mucho énfasis porque la mitología judía, y existe mitología judía, enseñaba que Adán antes de Eva tuvo una mujer, se llama Lilith, que es una especie de demonio hoy. Entonces ellos se basan en interpretar ese verso, interpretar de esa manera por este versículo. Porque Adán, cuando se despierta, dice: es ahora esta sí. Entonces ellos dicen que es que antes había una que no. No, hermanos. Pero un momento. Tenemos un carro. Listo, ¿por qué dice que ahora está así? Porque, como lo dije ahorita, vio los animales y no encontró en los animales alguien semejante a él. Cuando Dios se la pone y dice: está así. Y ahora está el hueso de mis huesos y carne de mi carne, será llamada mujer o varona, porque del hombre fue tomada. Entonces, cuando nosotros vemos la importancia y la especialidad de la creación, se reconoce en Génesis 1 la creación del hombre. Génesis 1:3, Dios dijo: sea la luz. En Génesis 1:6 dijo Dios: luego haya. En Génesis 1:9 dijo: también dijo Dios: sea. En Génesis 1:11 después dijo Dios. En el 14 dice: Dios dijo luego Dios: haya. En el 20 dijo Dios, luego en el 24 y dijo Dios, pero en el 26 él se involucra personalmente, por decirlo así, con sus manos para crear al hombre, ¿cierto? Eso quiere mostrar entonces la importancia que tenía para Dios la creación del hombre. Tenía la importancia, con eso podemos ver la importancia que Dios, que tenía el hombre para crear, porque tenía Dios para crear al hombre. Entonces vemos la creación especial de Adán y Eva. ¿En qué vemos la especialidad? Primero, en la manera como Dios intervino para crearlo. Intervino de una manera completamente diferente que con el resto de la creación, que con los seres invisibles, con el cielo de Dios, los seres invisibles, con los animales, con las plantas, con la tierra y con los cielos, ¿cierto? Entonces, ¿por qué somos especiales? porque somos creados a imagen de Dios. El hombre es el pináculo de la creación divina, ¿cierto? Dios le dio una dignidad al hombre más que cualquier otra creación, y la dignidad se puede ver en la manera en que Dios le dice gobierne el resto de la creación, ¿cierto? Ese breve relato de Génesis coloca un énfasis importante en la creación del hombre y de la mujer. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Completamente claro, listo. Listo, pasemos a la siguiente presentación. Listo. Entonces ya hablamos entonces de Dios creando todas las cosas, la creación de la nada. La creación de la nada incluye el universo visible e invisible. La creación de la nada incluye el tiempo. La creación de la nada incluye la creación especial de Adán y Eva. Tatiana.
Sí, señor. Buenas noches. Yo tengo una pregunta, profe, y es, en Génesis 1, 26 y 26, cuando Dios dice, bueno, hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza, y bueno, no, en esa no, es cuando dice hagamos a la humanidad, y dice que va a la humanidad Dios, y más abajito habla acerca de qué hizo Adán. Ahí, ¿a qué se estaba refiriendo?
No entiendo bien la pregunta, Tatiana. En Génesis 1, 26...
Es que se me corrieron los versículos, pero es 1, 26 cuando dice, bueno, él creó a la humanidad, y después creó a Adán. Bueno, habla de Adán.
Ah, no, él no dice hagamos a la humanidad, dice hagamos al hombre. Lo que pasa es que debes tener alguna traducción paráfrasis que traduce hagamos a la humanidad. Uh-huh. Naturalmente, toda la humanidad estaba en Adán. ¿Listo? Todos nosotros estábamos en nuestro primer padre, pero en Génesis 1 dice hagamos al hombre. Ahí lo que dice la Biblia es hombre. Hizo al hombre y a la mujer, la primer pareja. Entonces, no es la humanidad completa, digámoslo así, por decir cada una de las personas, sino una primer pareja. Y todos estábamos contenidos en ella. ¿Esa era la pregunta?
¿Tatiana? Sí, esa era. Gracias.
Bueno. Ya vimos entonces la creación del tiempo como parte de la creación de la nada. El tiempo también fue creado, no existía. Antes existía, digámoslo así, la eternidad, donde existía en una perfecta armonía y comunión el ser de Dios. ¿Listo? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. ¿Listo? Vamos a hablar de la conservación de Dios en el universo. Cuando hablamos de la conservación de Dios, estamos diciendo el acto por el cual Dios mantiene en la existencia a todo lo creado. Volvemos a repetir. Cuando hablamos de la conservación del universo, nos referimos al acto por el cual Dios mantiene la existencia de todo lo creado. Ustedes, si se ponen a pensar, apreciados hermanos y estudiantes, hay muchas cosas que hubiesen podido acabar con el universo, pero aún el universo permanece porque Dios lo conserva. Francisco La Cueva habla de dos tipos de conservación, la conservación directa y la conservación indirecta. Cuando habla de la conservación indirecta, dice que consiste en vigilar para que nada ni nadie destruya una cosa o la saque del lugar que le pertenece por su condición. Y él coloca un ejemplo muy sencillo. Si yo compro un kilo de carne y lo dejo encima de la mesa, tengo que vigilar para que no se lo coma el gato o el perro. ¿Listo? Eso se llama conservarlo para que no se quite de su lugar. ¿Listo? Conservación directa o positiva. Consiste en preservar de la destrucción poniendo en la cosa algo que impida echarse a perder. El mismo ejemplo ahora de la siguiente manera. Si compro un kilo de carne y no lo pongo inmediatamente en la nevera, tendré que empaparlo de sal para que no se corrompa. No se había perdido porque nadie se lo llevó, pero si no le echo sal, se habría echado a perder. Esos son los dos tipos de conservación que enseña San Francisco La Cueva que existen. Evidencia bíblica. Hebreos 1:3, Biblia, versión hispanoamericana. El cual siendo el resplandor de su gloria y la exacta representación de su sustancia, ojo, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia. Uno, todo es sustentado por el poder de Dios a través de su palabra. Y el Hijo, en quien, en virtud de su palabra poderosa, sostiene las cosas como en un puño, eso da a entender la palabra griega, sin que se abriese la mano y las dejase caer, ¿cierto? Si sucediera eso, se perderían, ¿cierto? Entonces, no solo se perdería la condición de lo creado, sino su sentido y también su misma existencia, ¿cierto? Entonces, en otras palabras, en la conservación de las cosas, el Hijo no solo se limita a sostener como en reposo, sino que las va conduciendo en su encaminar por la existencia temporal que ya tiene. Texto que nos confirma eso, otro verso. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, palabra diferente, que aparece en Hebreos. El Creador mantiene, preserva y sostiene todas las cosas. La creación no es autosuficiente. La creación no se sustenta a sí misma. La creación tiene un creador. La creación no es autosuficiente, autosustentable. Hay alguien que sostiene todo con la palabra de su poder. Nehemías capítulo 9, versículo 6. Terminemos esta consideración con este aspecto importante. ¿Por qué o para qué creó Dios el universo? ¿Para qué hizo Dios el mundo? ¿Qué fin se propuso Dios a crear el mundo? ¿Cierto? Cuando miramos la escritura, sin lugar a dudas, nosotros reconocemos que Dios ha hecho el universo para su gloria. Dios ha hecho para su gloria todo lo creado. Toda la creación tiene el propósito de mostrar la gloria de Dios. Incluso la creación inanimada como las estrellas, el sol y la luna y el cielo muestran la gloria de Dios. Salmo 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Hermano, ¿cierto? Entonces el fin que Dios se propuso al crear las cosas es su gloria única. Pero ojo, hay un sujeto que se beneficia de esa gloria, el ser humano caído, que Dios ha levantado a través de la obra de nuestro Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo. El ser humano, aunque está caído, y cuando es redimido, y es levantado, y es puesto en Cristo, ahora el ser humano, ¿sabe qué hace? Le da gloria al Señor por la creación, porque ahora reconoce que las cosas fueron creadas por un ser todopoderoso. Entonces, cuando afirmamos que Dios creó el universo para su gloria, debemos aclarar que Dios no tenía necesidad de crearlo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque nosotros no debemos pensar que Dios necesitaba más gloria que la que tenía dentro de la Trinidad, dentro del ser intratrinitario, por toda la eternidad. Tampoco debemos pensar que Dios estaba incompleto en su gloria, y la gloria que le faltaba la recibiría por el universo creado. No. Nosotros debemos entender que la creación es un acto voluntario de Dios. No fue un acto necesario, sino algo que Dios quiso hacer. Por eso lo dice Apocalipsis 4:11. Tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. O sea, Dios quiso crear el universo para mostrar su gloria y para mostrar su excelencia. La creación muestra la gran sabiduría y el poder de Él y también las perfecciones de Dios. Entonces Dios creó el universo para deleitarse en su creación. Porque en la medida que la creación muestra varios aspectos de su perfección o su carácter, Dios se deleita en ello, ¿cierto? Entonces el hombre está en este mundo, uno, para alabarle por sus perfecciones, honrar a su creador y declarar su gloria ante las naciones. Piensen esto, preciado hermano y estudiante. ¿Quién pudo hacer todas las cosas? ¿Quién pudo hacerlo de la nada? ¿Quién puede sostenerlo día tras día, cada año, cada ciclo, cada edad? tal poder infinito, tal habilidad, está completamente más allá de nuestra comprensión. Cuando nosotros meditamos en eso, ¿sabe qué sucede? Le damos gloria al Señor. Para eso Dios creó todas las cosas. Terminemos. Cuando nosotros hablamos de la creación de Dios, hablamos de que Dios es muy aparte de la creación, pero también la creación siempre depende de Dios, ¿cierto? Tenemos que hacer esto, esta aclaración por el deísmo y el panteísmo por las propuestas que tiene. Cuando nosotros vemos la Biblia, en cuanto a las relaciones de Dios con su creación, es una enseñanza única en las religiones del mundo. ¿Por qué? Porque el teísmo enseña que Dios creó, pero Dios no se relaciona, y el panteísmo dice que todo es Dios, ¿cierto? Que no es personal. Entonces la Biblia enseña que la creación es algo distinto de Dios. No es parte de la creación porque Él la hizo y Él la gobierna. Cuando nosotros hablamos en teología, el término que a menudo se utiliza para decir que Dios es mucho mayor que la creación es la palabra trascendencia. Simplemente quiere decir que Dios está muy por encima de la creación, en el sentido que es mucho mayor que la creación y muy independiente de ella. Pero también Dios está involucrado en la creación, porque la creación continuamente depende de del ser de Dios para su existencia y funcionamiento. Y el término que se utiliza en teología para hablar de la intervención de Dios en la creación es la palabra inmanente, que quiere decir permanente en la creación. ¡Ojo! Pero diferente. Permanente, pero diferente. ¿Listo? Terminamos entonces con la aplicación. La doctrina de la creación es muy importante para nosotros en nuestros tiempos. ¿Por qué, hermanos? Porque nos ayuda a entender que el universo material es bueno. Porque cuando Dios terminó de crearlo, dijo, he aquí todo lo que Dios bueno hizo, era bueno en gran manera, ¿cierto? Porque Dios lo creó bueno y quiere que lo usemos como creyentes de manera que Él le agrade. También cuando la doctrina de la creación les permite a las personas a través del estudio científico, cuando llegan a ciertas conclusiones, glorificar a Dios porque se dan cuenta que todo tiene un diseñador inteligente, ¿cierto? Porque cuando las personas utilizan el estudio científico y tecnológico y se dan cuenta que hay un creador, les permite descubrir lo increíblemente sabio, poderoso, inteligente y hábil que fue Dios en su obra creadora. Por eso el salmista termina diciendo, grandes son las obras del Señor, estudiadas por los que en ellas se deleitan. Esa es una traducción libre de Wainwright. Entonces, hermanos, ¿alguna pregunta de la obra creativa del Dios Trino? Completamente claro. Además, ¿quieren algún aporte o alguna pregunta de este tema importantísimo? El hermano William, hermanito William, que pueda.
Hermano, gracias y paz, buenas noches. Pues tengo una inquietud, hermano. En la obra creadora de Dios, ¿qué papel jugaron los ángeles? Y la pregunta la hago a raíz de que, ¿por qué a la caída del ángel de luz afectó todo el universo, no solamente la tierra donde habitaba, sino todo el universo?
Muy importante la pregunta, hermano William. Uno, los ángeles no tuvieron ninguna participación en la creación porque ellos fueron creados. Génesis 1:26 es muy utilizado lastimosamente por los judíos y por los arrianos y los unitarios y unicitarios para decir que cuando Dios dijo hagamos, hablaba con los ángeles, pero los ángeles no tuvieron ninguna participación en la creación. Dos, el pecado en el mundo y en el universo no entró por un ser caído como el diablo, como el querubín. La Biblia dice muy claramente en Romanos 5 que el pecado entró al mundo por Adán. La Biblia no dice que el pecado en el universo entró por el diablo. Naturalmente el diablo pecó en ese lugar que se llama el cielo de Dios, ¿cierto? Fue expulsado, lo creemos, expulsado en el sentido de que ya no era su lugar permanente de habitación. Ya estaba vagando por el universo, había sido expulsado para estar constantemente en la presencia de Dios. Entonces, lo que dice la Biblia es que en Romanos 5, el pecado entró al mundo fue por Adán. Cuando el diablo peca, la Biblia no dice que el pecado entró al mundo por el diablo. O naturalmente, él tienta al hombre, a la mujer, y la mujer es engañada y cae. Ahí entra el pecado en el mundo. Pero Dios, a través de Pablo, en la revelación Nuevo Testamentaria, dice, le atribuye la entrada al universo del pecado por Adán. Por eso le dice a Dios a Adán, maldita la tierra por su causa. ¿Listo, hermano? No sé si tenía en mente algo más. Listo, mi hermano querido. Bueno, mis hermanos, entonces, no sé si hay alguna pregunta o alguna otra pregunta. Listo, mis hermanos. Entonces, 7:59, vamos a orar al Señor. Vamos a dejar de compartir. Vamos a orar al Señor, vamos a agradecerle este tiempo. Vamos conociendo cada vez más, yo sé que los hermanos ya lo han conocido, conociendo más estos aspectos y a Dios como nuestro creador. Amén, hermanos. Entonces vamos a agradecerle al Señor por darnos esta oportunidad. No sé, aquí hay unos apuntes en el chat. No es igual, bueno, el único que crea es Dios, el hombre inventa, pero sí, claro. Muy bien, Charles, efectivamente. Recuerde que la creación es nihilo, significa que Dios no utilizó materiales preexistentes. El hombre siempre toma material existente. Siempre. El hombre no tiene la facultad de crear de la nada. ¿Listo? Creo que la cita es Esdras 9. Sí, ahorita vamos a mirarla. Incluso la voy a mirar de una vez para ver si la corregimos. Gracias. Hermano, me disculpan la pregunta en obviedad para los hermanos, pero quisiera saber, Gloria, ¿a cuántos significados podemos relacionar? Gloria. Bueno, gloria es la única palabra hebrea, kavod, que significa gloria, resplandor y majestad, ¿cierto? Alguien digno de atribuirle honor, eso es lo que significa gloria. No sé si de pronto se está refiriendo a enseñanzas de varias glorias. No sabría si se está refiriendo a eso, hermanita Angélica. Entonces, pero lo que significa la palabra hebrea gloria es kavod, ¿cierto? Honor, majestad, gloria a un ser que tiene resplandor como es Dios. Vamos a orar, hermanos. No sé, Estela, hermanita Estela, si quieres orar para despedirnos.